La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Es uno de los investigadores más interesantes del mundo del misterio. Lleva décadas detrás de todo lo que signifique enigmas. Ha publicado infinidad de libros, unos 20 aproximadamente. Templarios y la palabra perdida, La vida secreta de Jesús, La España expulsada. En los últimos años, además, varias novelas como Las violetas del círculo Sherlock o La tumba de Verne, libro sobre el que hablábamos hace muy poco. Se acaba de publicar en los libros del Olivo su último trabajo, Las claves perdidas del camino de Santiago, camino que toda seguridad están realizando ahora mismo muchísimas personas, aprovechando que es verano y que además el clima acompaña. Hablamos de Mariano Fernández Urresti. Mariano, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hablándonos desde Cantabria, un lugar mítico, maravilloso en cuanto a lo geográfico, pero verdaderamente mítico, que entronca mucho con esa España legendaria y fascinante de la que tú hablas en todos tus trabajos.
Lo cierto es que sí, es realmente sencillo viajar en el tiempo, aunque a las personas comunes les resulte más dificultoso, pero a mí no, porque solo con asomarme a Santillana del Mar, que es donde vivo, y caminar por sus calles, pues uno ya de pronto se convierte en un crononauta y estás en la Edad Media, ¿no?
Jolín, qué envidia.
Sí, y si te esfuerzas un poco estás en la prehistoria, porque estamos bajo las cuevas de Altamira, ¿no?
Tú has investigado todos los temas relacionados con el mundo del misterio desde hace muchísimo tiempo. Te cuento una historia personal, aunque tus últimos trabajos, además de las novelas, nos hablan de esta España legendaria, pero tuviste una época, que esa época nunca se pierde, es la época de la investigación de los fenómenos extraños y paranormales. Sí. Yo, entre mis pequeños fetiches personales, había uno que no sabía de dónde había salido. Era un pequeño trozo de plástico, parecía plástico, y yo mismo investigué en mi archivo y me encontré que venía, y esto igual ni lo sabes tú, que yo tengo uno de esos trocitos, venía de un muñeco que había caído en Cantabria. Sí. Y que formaba parte de un fenómeno verdaderamente extraño y maravilloso que tú habías investigado de cerca.
Y no hace demasiado tiempo, hace unos 2 o 3 años, acompañado por Lorenzo Fernández, el director de la revista Enigmas, vuestro colaborador, pues volvimos a visitar a la familia que fue la que, bueno, pues fue testigo de aquel insólito suceso que ocurrió, pues hace, la verdad es que la memoria ya me falla, pero aproximadamente unos 15 años, y ocurrió no lejos de la población de Solares, aquí en Cantabria. Era un mes de septiembre, si no recuerdo mal, y nos contaban las personas que allí vivían. Era una casa un poquito apartada del pueblo de Las Pilas, que era el atardecer y de pronto hubo una especie de viento cálido y cayeron del cielo multitud de luces. En principio les parecieron tales luces y algunas de ellas cayeron cerca de la cuadra donde tenían el ganado y se apresuraron a pisar las luces, no fuera a ser que se iniciara un incendio. La sorpresa fue mayúscula al darse cuenta de que realmente esas luces no eran tales, sino que eran aparentemente unos muñecos, bueno, tenían forma antropomorfa, una extraña cabeza sin ojos, del tronco brotaban, salían dos especies de brazos que acababan en unas manos de dedos chaporretos, y estaban huecos por dentro, y eran muchos. De todos aquellos muñecos que cayeron súbitamente del cielo en un fenómeno típicamente fortiano, pues yo conservé uno, y alguno de esos trozos, pues como las reliquias del Lignum Crucis,
pues fueron de lado a lado, ¿no?
Sí, ya han ido a parar, entre otros a ti, por lo que veo.
Sí, un pequeñito trozo.
Sí, sí. Y tengo las fotografías, hace poco...
No me digas que no tienes el trozo.
Tengo, lo debo de tener, pero
porque,
no estoy
porque
muy seguro.
Es que si no, de verdad,
no estoy muy seguro, pero hace poco Fran Contreras me pedía, y alguna fotografía se la envié, de uno de estos muñecos. Bueno, le llamamos muñecos por llamarles de alguna manera.
Pero pues que parecían eso, en realidad.
Es que lo parecían, sí, sí, pero lo realmente eso asombroso fue que no se vio de dónde cayeron, porque no hubo ni un ovni ni una cosa que explicara el origen de tal extraño diluvio de luces. Era una cosa ciertamente curiosa, típicamente fortiana, ¿no?
Precisamente estos hechos fortianos, porque es la calificación que podemos darles, algunos los incluyen dentro del fenómeno OVNI, otros dentro de los fenómenos paranormales, son inclasificables, y la palabra fortiano es la que, bueno, puede resumir un poquito todo lo que sucede en torno a estos casos y dónde encuadrar estos sucesos. Son sucesos que igual con el paso del tiempo casi se convierten en legendarios o se convertirán en tal, en legendarios, en míticos. Posiblemente cuando investigamos el pasado nos encontramos sucesos de estas características que el tiempo el hecho de la tradición oral, el ir boca a boca, van transformando y van dándole ese halo mítico que ahora mismo tienen algunos de los eventos sobre los que tú investigas tanto.
Yo creo que el tiempo emborrona la verdad en muchas oportunidades, hasta el extremo de que lo que nos parece insólito simplemente se acaba vistiendo con el ropaje del mito, y luego el historiador convencional mira siempre al mito por encima del hombro con cierto desprecio, con cierto desdén, cuando resulta que el mito contiene, si rascas bien y apartas el barniz que lo recubre, contiene información muchas veces verídica, ¿no? Pero claro, a veces también esa información es tremendamente incómoda porque trastoca planes de estudio, se enfrenta de una manera violenta con los manuales de historia y resulta más cómodo pues encerrarlo en el baúl de los recuerdos, ¿no? Pero creo que en efecto algunos de esos mitos de los que pues estamos hablando, como te digo, en mi opinión, claro, contienen información que bien puede ser veraz, y de hecho la historia nos demuestra que es así. Ha habido grandes soñadores, pues Schliemann, por ejemplo, que se pasó el rato creyendo que la información que contenía la Ilíada y la Odisea eran verídicas, que había existido Troya, que hubo el asedio que en los poemas homéricos se describía, luego se supo que era cierto, ¿no? Por tanto, creo que a veces se apresura el historiador convencional a desdeñar el mito, a desdeñar la historia que cuenta el abuelo al calor de la lumbre, y resulta que hay información veraz.
Claro, pero eso, como comentas tú, a veces es complicado, porque ahora, gracias a las redes sociales, a muchísimos libros, pues puedes ir contrastando información, pero ¿cuantísima información se ha perdido que antes se comunicaba boca a boca, de forma oral, las tradiciones? Y ahí pues se ha ido perdiendo también esa fuente, ¿no? Esa fuente fidedigna que poco a poco también ha ido transformándose, ¿no? Y entonces se ha tenido, grandes cronistas han tenido que hacer ese trabajo de recopilación para que luego, pues vosotros y muchos historiadores más, pues hayan estado investigando esas cosas.
Sí, es verdad. Pero como te decía antes, no es menos cierto también que hay gente que en este país es, bueno, pues es un buen ejemplo, gente que se apropia de una bandera y la hace suya en exclusiva, gente que se apropia de Dios y lo hace suyo en exclusivo, y hay gente que se apropia de la historia y de la ortodoxia de la misma y convierte su ortodoxia en verdad universal, cuando no es, en mi opinión, no es así. Pero afortunadamente todavía hay gente como vosotros, como yo, como tantos otros, pues que nos parece que hay más verdades de las que presuntamente se ofrecen como únicas, exclusivas y bueno, pues imperecederas, ¿no? Eso es lo que yo creo.
A veces,
por eso me esfuerzo en los libros pues a tratar de, aunque como dice Bruno, es verdad, a mí el gusanillo de estas cosas me picó hace mucho tiempo y lo hizo a través del fenómeno ovni, fundamentalmente, como a tantos de nosotros, pero bueno, luego el hecho de que estudiara historia pues me arrojó en brazos de los enigmas históricos que me gustan mucho, sin haber olvidado nunca todo lo demás, porque me sigue gustando.
Hay que tirar a veces del hilo en las investigaciones. Tú, precisamente esta que presentas en Las claves perdidas del Camino de Santiago, lo comienzas, el relato en Noya, en la población gallega de Noya, y vas descubriendo cosas como que esa localidad en Noya tiene que ver con Noé, con la figura mítica de Noé, que hay muchas otras en Noyas, con sus diferencias lingüísticas en diferentes partes del mundo, que tiene que ver también con ese cementerio fascinante y maravilloso que hay en Noya, con ese pasado legendario. A veces cuando se tira del hilo se encuentran cosas fascinantes, y este es un buen ejemplo de ello.
Sí, el subtítulo de este libro, que es Las claves perdidas del Camino de Santiago, es una crónica de dioses, de atlantes y templarios, y propongo en él pues una idea que obviamente otros siempre construimos con ladrillos ajenos, otros también han explorado, seguramente que con más acierto que yo, pero yo lo hago desde mi ángulo, desde mi visión, de mi manera de escribir y pensar. Pienso que hubo un tiempo perdido, una edad de oro, de ella hablan todos esos mitos a los que hacía antes mención, también los mitos más conocidos y ortodoxos, como por ejemplo el Edén, ¿no? La historia del Edén, es decir, un tiempo de oro en el que el hombre, no sé si metafóricamente o no, era inmortal. Es el jardín de las Hespérides, donde había unas manzanas que tuvo que ir a buscar Hércules y también convertían al hombre en inmortal. El mito de Telenti entre los egipcios, donde decían que habitaban los dioses antes de que un diluvio arrasara aquella isla fantástica, según la creencia mitológica de Hermópolis. Es decir, hubo un tiempo dorado, una edad de oro, el tiempo que yo llamo el tiempo del érase una vez, que en un momento dado se quebró. La idea central de este libro, y también hablando pues eso de los mitos, porque viene perfectamente a cuento, es que tal vez, Bruno, Silvia, la historia puede no haber sido lineal, puede haber sido cíclica. Uh-huh. La idea de que la historia es lineal se sustenta fundamentalmente, en mi opinión, en dos cimientos. Uno es la religión católica, que cree que hubo una creación, que hubo un pecado original, que hubo una redención y que habrá un juicio final, todo lineal. Y la otra base es el pensamiento liberal occidental, con la idea del progreso, la revolución industrial, siempre vamos avanzando, y por tanto es una progresión continua. Pero y si, como decía José Ortega y Gasset, pudiéramos hablar de las, en plural, Atlántidas, con la idea de que las culturas, las civilizaciones son cíclicas, que la historia no es lineal, sino que tiene un desarrollo, como todo ser vivo, y una muerte. ¿Y si hubiera habido otras civilizaciones antes? Es un poco la idea. La idea es que cuando se produce el fin de ese tiempo perdido, de esa edad de oro, del tiempo de leerse una vez, hablemos claramente, por ejemplo, de la Atlántida, los supervivientes, porque los hay, arriban a determinadas costas y enseñan algunas de los conocimientos que tenían, arriban, por ejemplo, a la costa de Galicia, arriban a Bretaña, a Irlanda. Es el tiempo de los petroglifos, porque eligen la piedra como el encerado más imperecedero para labrar o transmitir algunos de sus conocimientos, el tiempo de los petroglifos, el tiempo de los dólmenes, de los cromles, y a partir de ahí un esperanto que se traduce en determinados símbolos que con el paso del tiempo harán suyos los compañeros constructores medievales, que después vehiculizará el temple y que seguramente, creo, alguien todavía hoy, como en una carrera olímpica, va pasándose la antorcha, todavía hoy ese conocimiento oculto se mantiene.
Precisamente a propósito de la Atlántida, tú hablas mucho en tu trabajo de la Atlántida también española. Nos olvidamos en muchas ocasiones de que, por ejemplo, una figura como Hércules, que aparece en el relato de Platón situaba en las columnas de Hércules el lugar en donde se encontraba la Atlántida, y en muchos relatos míticos ese lugar no es otro más que el estrecho de Gibraltar. Y en Andalucía y en toda España hay muchos relatos que nos vinculan sobre la existencia de esa civilización desaparecida.
Sí, es cierto, el undécimo de los trabajos que se encomienda a Hércules consiste en llegar al Jardín de las Hespérides, hacerse con las manzanas de oro que ahí custodiaban pues tres ninfas, así llamadas Hespérides, y también ahí es de interés porque eso le sitúa, efectivamente, como tú acabas de decir, pues en las mediaciones de la península ibérica, pero antes, en el décimo trabajo, no en el undécimo, en el décimo trabajo tiene que arrebatar los bueyes al pastor Gerionius, que algunos vinculan con Gerión, que sería uno de los reyes de una civilización no menos sugerente que pudo haber sido Tarsis, ¿no? Y que entonces ya de una manera definitiva nos arroja en la península ibérica. Es el tiempo de los titanes, es el tiempo de los gigantes. Se dice que los habitantes de la Atlántida pues eran descendientes de Poseidón. Es también el momento en el que se produce una quiebra, vamos a decir, moral. Es probablemente así como podríamos expresarlo del pecado original. En el momento en el que las hijas de Dios y las hijas de los hombres se mezclan, es el momento en el que los habitantes de la Atlántida tienen relaciones con humanos, y el resultado de todo aquello es la aparición de esos gigantes de los que todo el mundo habla en las tradiciones. Es un tiempo fabuloso y no por ello, en mi opinión, increíble. Creo que bien pudo haber ocurrido algo así, que hubo convivencia no solo de culturas, sino de, no sé cómo decirlo, pero de dos tipos genéticos distintos. Y creo que si ese mito o esos mitos son tan universales, no pueden ser tomados a broma. Tienen que existir algún fondo real, y los restos arqueológicos que a veces brotan como setas incómodas, pues a lo mejor deberían de obligar a los historiadores convencionales a ver la historia de otro modo.
Eso te quería preguntar yo, que tú como historiador me imagino que habrás estado buscando las pruebas de esos restos de posibles gigantes que narran las leyendas y la mitología.
Bueno, pero sin ningún éxito, Silvia, ¿qué te parece? No tengo ninguna prueba que nos permita afirmar tal cosa. Sin embargo, pues ha habido historiadores mucho más autorizados que yo, como García Bellido, que establecía pues una relación más estrecha. uniendo la Atlántida con la península ibérica, relacionándola en concreto pues con la situación de la zona de Cádiz, con el sur de la península, gente con cierto conocimiento mucho más sólido que el mío, proponen esa existencia, pero no solo historiadores de ahora, sino que no solamente también Platón en la antigüedad, sino que otros autores clásicos mencionaban la existencia de esos lugares. Y también los mitos, crónicas de lugares como de civilizaciones como la de los celtas mencionan la existencia de determinados gigantes, de dos tipos de razas en concreto, los Tuatha De Danann, por ejemplo, y los Fir Gol en la mitología celta, y la convicción de que había existido gente, pues eso, titánica, en el amplio sentido del término. Yo creo que todo eso debió ocurrir en algún tiempo muy muy remoto, en el tiempo ese que yo he mencionado como el érase una vez, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo nos lo ofrece, por ejemplo, Manetón. La cronología de Manetón en Egipto, que fue un sacerdote que vivió en el siglo IV antes de Cristo, es aceptada por los historiadores a la hora de establecer las distintas dinastías egipcias, de los reyes egipcios. Eso se acepta con cierto agrado. Sin embargo, Manetón dice más cosas. Habla de otros seres que habían vivido antes de la primera dinastía de reyes, antes de que las distintas tribus seminómadas se unificaran en torno a la figura de Menes. Habla de los Ensu-Hor, habla de unos dioses mezcla hombres, mezcla animal, que durante más de 20.000 años gobernaron Egipto, y esa parte, en cambio, se silencia, incomoda, no se acepta. ¿Por qué unas cosas sí y otras no? Creo que, como te decía, os decía antes, existió un tiempo mítico, un tiempo muy, muy antiguo, herrumbroso, donde los titanes, los gigantes, llámales como quieran, existieron realmente. Yo no sé si eran más grandes o más pequeños que los otros. Lo que sí me sorprende es que si los gigantes tenían la fuerza, el poder físico que se les presupone, ¿por qué normalmente los mitos dicen que acababan escondiéndose en grutas, en cuevas, custodiando siempre un tesoro? ¿Qué tipo de tesoro custodiaban? En mi opinión, custodiaban un tesoro que no era de oro, sino lo que se dio en llamar la sabiduría serpentaria. Se ocultaban, pero no es que se ocultaran porque tuvieran miedo a los demás, sino que se ocultaban porque ostentaban esa sabiduría secreta que después se dispensó de maestro a alumno con el paso del tiempo, y que se ejemplifica, por ejemplo, en la serpiente del Edén, que es la serpiente de la sabiduría, en la serpiente Ladón, que velaba también en el jardín de las Hespérides, en el Úreo, que coronaba la corona del faraón, o en el dragón al que vence San Jorge, que no es sino la imposición de la ortodoxia sobre la heterodoxia, ¿no?
Y así hasta llegar hasta el final de la Tierra, hasta Finisterre.
Exactamente.
Ahí acaba el Camino de Santiago.
Sí, yo creo que el Camino de Santiago, Bruno, impulsa a la gente a caminar hacia el Amenti de los egipcios, porque ya practicaban una romería, una peregrinación muy similar a esta del Camino de Santiago en la antigüedad. Es el impulso animal de regresar al lugar donde intuitivamente presentimos que llegaron los viejos instructores, que arribaron los viejos instructores y que enseñaron, dispensaron una serie de sabidurías que fueron impresas, como te decía antes, en la piedra, y que si uno observa bien aún se pueden olfatear en el Camino de Santiago a pesar del tiempo transcurrido. Hay dos tipos de señales en el camino: las amarillas, las que todo el mundo ve, las que te dicen que tienes que ir por ahí para no perderte, y otras que no aparecen en color amarillo, que aparentemente ni siquiera están, y que sin embargo te van haciendo guiños sutiles, y que normalmente, es lo malo, acaba uno percibiéndolas a posteriori. Después te das cuenta de, pues aquello quería decir, ya sé por qué me ocurrió aquello. Y además, esto que estoy diciendo, cualquiera que sea mínimamente consciente y haya estado en estos jaleos nuestros, Bruno, sabe que es verdad, que uno acaba sintiendo que ha sido orientado en una determinada dirección en más de una ocasión. Esas son las señales que se dispensan en el camino.
Esas señales, las que son amarillas, decías que son las que se ven, las que se perciben, pero las importantes son las que no se perciben.
Exactamente.
Las que se intuyen, que a veces la intuición es bastante más importante que la razón.
Claro, claro. Además, cosas que si las analizas desde un punto de vista racional, dices, bueno, es una estupidez. Y sin embargo, mira, tenemos 30 segundos para que te cuente una anécdota.
Claro que sí.
Verás, en el primer Camino de Santiago que yo hice, yo lo hacía con bicicleta, Bueno, pues aquí donde me veis, yo soy una persona muy ordenada, yo llevaba muy clarito lo que tenía que ver, llevaba mis cuadernos de notas, todas estas cosas que uno hace a veces, hasta que se da cuenta de que todo eso no tiene ningún sentido. Y a mí me enseñaron en la primera de las etapas lo que debía hacer realmente en el Camino de Santiago. Sucedió que subiendo el Monte del Perdón había llovido una barbaridad, la bicicleta no rodaba, literalmente tuve que subir con la bici al hombro todo el Monte del Perdón que separa Pamplona en dirección a Puente la Reina, ¿vale? Hay una leyenda que dice que en el alto del Monte del Perdón estaba la Fuente de la Reniega, donde el demonio se aparecía a los peregrinos para tentarles de manera que no siguieran adelante en el Camino de Santiago. Y sucedió que cuando yo llegué a ese lugar, a donde presuntamente estaba la Fuente de la Reniega, vi a unas personas abajo del Monte del Perdón que me hacían aspavientos, me saludaban. Creyendo que lo hacían de un modo amigable, pues yo les respondí de igual manera. Cuando bajé a Puente la Reina, descubrí que se me habían abierto las mochilas por la parte de detrás y había perdido toda la documentación. Mis cuadernos de notas, todas esas cosas que me hacían tan cartesiano. Y entonces me di cuenta de que yo también había sido tentado por el demonio, porque tuve la tentación, en efecto, de marcharme para casa el primer día. Pero finalmente seguí adelante. Digo, mira, pues más o menos el camino yo sé dónde por dónde es. Todavía tenía mi guía del peregrino para sellar en cada albergue y llegué a Estella. Cuando llegué a Estella, al albergue de peregrinos, me dijeron, hombre, Mariano Fernández Urresti. Y dijo, vaya, pues mi fama me precede, ¿no? Me dicen, no, es que unos peregrinos han encontrado su documentación en el Monte del Perdón y vienen en taxi a traérsela.
Ahí va.
Fíjate.
Como esa anécdota hay miles. Pero si yo aquel día en Puente la Reina hubiera decidido, como estuve en un tris de hacerlo, volverme para mi casa, hubiera sido derrotado. Y en la primera prueba, pues no hubiera resistido el tirón, ¿no? Seguí para adelante e invité a cenar, por supuesto, a los peregrinos que habían pagado de su bolsillo el taxi para venir con la documentación, y comprendí que el Camino de Santiago es algo que trasciende a un cuaderno de notas de un investigador.
Siempre
en otra historia.
Siempre es un placer y un orgullo poder contar con tu presencia y poder aprender de tus palabras, Mariano. Poder aprender gracias a tus libros, este último, Las claves perdidas del Camino de Santiago. Mariano Fernández Urresti, el placer. Este será como mínimo el penúltimo, así que gracias. Te encomendamos para la próxima.
Cuando queráis, un fuerte abrazo para Bruno, un beso para Silvia. Muchísimas gracias.